Hey guys, what's up? Adam here, and welcome to this episode of Walk and Talk Essentials. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy de Walk and Talk Essentials. En este episodio vamos a escuchar a una profe, una maestra, hablando con el padre de uno de los estudiantes sobre su comportamiento dentro del aula. Escucha con atención a ver si puedes identificar la razón de ello. Cuando sea tu turno de repetir conmigo, vas a escuchar este sonido. ¿Listo, lista? Let's have a listen. Vamos a escuchar.
Thank you for coming in today, Mr. Harris. We need to talk.
It's a pleasure. So, what's wrong with my kid?
Your child has been acting up a lot.
What do you mean?
He's not doing his assignments, and he's been bullying some other kids.
This is new to me. Caleb is always such a great kid.
Caleb? I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he?
No, Caleb Harris is my son. Whew, that's a relief.
¿Lograste entender lo que está pasando en esta conversación? Escuchemos de vuelta.
Thank you for coming in today, Mr. Harris. We need to talk.
It's a pleasure. So, what's wrong with my kid?
Your child has been acting up a lot.
What do you mean?
He's not doing his assignments, and he's been bullying some other kids.
This is new to me. Caleb is always such a great kid.
Caleb? I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he?
No, Caleb Harris is my son. Whew, that's a relief.
Muy bien, entonces empecemos con la primera frase importante acá. Thank you for coming in today. Thank you significa gracias, como me imagino que ya sabes, pero repetilo conmigo. Thank you. Exacto, y después vemos por qué le dice thank you. Thank you for coming. Thank you for coming quiere decir gracias por venir. Repite esto conmigo. Thank you for coming. Thank you for coming. Algo importante con esta frase es saber que después de usar la estructura thank you for, el verbo después siempre terminará con ing. Por ejemplo, thank you for staying. Gracias por quedarse. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Entonces, ¿cómo dirías gracias por ayudar? Thank you for helping. Muy bien, great job. Acá vemos que después de coming está la palabrita in. En realidad, to come y to come in quieren decir básicamente lo mismo. Repite conmigo. Thank you for coming in. Y después nos enteramos de cuándo. Y en este caso es hoy, o en inglés, today. Repite, today. Perfecto. Una vez más todo junto. Thank you for coming in today. Thank you for coming in today. Listo. Entonces, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién está hablando? A Mr. Harris. En inglés usamos la abreviación Mr. o Mr. para referirnos a hombres y en situaciones más formales. Repite conmigo. Mr. Harris. Mr. Harris. Bueno, una vez más todo junto. Thank you for coming in today, Mr. Harris. Thank you for coming in today, Mr. Harris. Perfecto. Great work. Seguimos con la próxima frase. We need to talk. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, we significa nosotros, to need significa necesitar y to talk, hablar. Entonces, we need, Nosotros necesitamos to talk, hablar. Repite conmigo. We need to talk. We need to talk. Nosotros necesitamos hablar. Excellent work. Ahora le responde con, it's a pleasure. So, what's wrong with my kid? Empecemos con, it's a pleasure. Primero vemos la contracción de it is, que es it's, lo cual significa eso es o eso está. En este contexto sería eso es. Después vemos una palabra que no suena como se ve. La pronunciación correcta es pleasure. Repite conmigo, pleasure. Pleasure. Pleasure significa placer. Entonces, it's a pleasure quiere decir es un placer. Fíjate que la S en pleasure suena un poco como si fuera una Y, suave. Jeur, jeur. Repite ahora la frase conmigo. It's a pleasure. It's a pleasure. Es un placer. Entonces, por lo que se ve, tienen una buena relación con el maestro y Mr. Harris. Ahora le hace una pregunta al maestro. Le pregunta, so, what's wrong with my kid? So es una palabra muy usada en inglés y tiene varios significados. En esta situación quiere decir algo como así que o entonces. Repite conmigo. So. Perfecto. Y ahora le hace la pregunta, what's wrong with my kid? O sea, ¿qué le pasa a mi niño? ¿Cuál es el problema con mi hijo? Usamos la frase what's wrong en inglés para preguntar cuál es el problema o qué pasa. Repite conmigo. What's wrong? What's wrong? Por ejemplo, si te encontrás a un amigo y ves que tiene una super cara de preocupación, ¿qué le dirías? Muy bien. Hey, what's wrong? Ahora lo que sigue después en la frase. What's wrong with my kid sería with my kid, o sea, con mi niño. En inglés tenemos varios términos para hablar de niños. Los más comunes son kid y child. Repite conmigo. Kid. Child. Great job. Ahora repetimos una vez más estas frases. It's a pleasure. It's a pleasure. So, what's wrong with my kid? It's a pleasure. So, what's wrong with my kid? Great job! Por suerte, puedes seguir practicando tu pronunciación con palabras como pleasure porque puedes descargar nuestros episodios y escucharlos cuando quieras. Y si estás interesado en tener una práctica más intensa con mucho más de esto y clases súper cool, puedes anotarte en nuestro curso de inglés. Ahí enseño con otros profes súper buenos con diálogos, pronunciación, phrasal verbs, gramática y muchísimo más. Y tendremos la info del curso para cuando quieras anotarte y llevar tu inglés al próximo nivel. Listo, entonces seguimos con la clase. ¿Qué le dice el maestro ahora? Your child has been acting up a lot. Acá vemos esa palabra que te había enseñado antes que también se usa para decir niño, child. Entonces, your child sería tu niño. Repite conmigo, your child. Exacto, tu niño. ¿Qué le pasa a su niño? Has been acting up. Vemos el uso de has been, lo cual quiere decir ha estado. Repite conmigo. Has been. Y ahora el phrasal verb to act up. To act up quiere decir portarse mal. Pero vemos de vuelta el verbo terminando con ing. Con el presente perfecto, el verbo después siempre terminará con ing. Entonces, has been acting up sería ha estado portándose mal. Repite conmigo. Acting up. Ahora la frase completa. Your child has been acting up. Your child has been acting up. Tal vez mentía. Si fuera el caso, diría, your child has been lying. O tal vez llorando. Your child has been crying. Entonces, acting up es el phrasal verb más general que puede significar varias cosas. Es portarse mal. Pero no tenemos muy claro cómo. Veremos exactamente qué pasa con el niño después. Pero antes, veamos esta última parte de la frase. Al final le agrega un a lot, lo cual quiere decir mucho directamente. Repite, a lot. Exacto. Entonces veamos una vez más la frase entera. Your child has been acting up a lot. Your child has been acting up a lot. ¡Excelente! ¡Amazing job! La próxima frase de Mr. Harris es What do you mean? Esta frase es súper, súper útil para usar cuando estás confundido o si quieres que te dé más información, hacer algo más claro. Sería muy parecido al ¿qué quiere decir eso? Practiquemos la pronunciación de esta frase lentamente y después más rápido. What do you mean? What do you mean? Algo interesante de esta frase es que podéis juntarla y decirla súper rápido. Entonces, en vez de decir What do you mean, podéis decir What do you mean? Es casi como si fuera solamente una palabra. Practiquemos una vez más de súper lento a súper rápido. What do you mean? Y ahora rápido. What do you mean? Y te prometo que la gente te va a entender, porque en inglés juntamos las palabras y las decimos mucho más rápido a veces. Y esta frase es un ejemplo perfecto de eso. Entonces, el padre, Mr. Harris, quiere saber más información. Quiere que el maestro aclare lo que dijo sobre el comportamiento de su hijo. Ahora el maestro le dice, He's not doing his assignments and he's been bullying some other kids. Primero veamos la primera parte. He's not doing his assignments. Primero, he's not doing. He's es la contracción de he is. Él está en este caso. Ahora tenemos not doing. Tenemos la negación y el verbo hacer con ing, o sea, haciendo. He's not sería él no está. Y doing, haciendo. Ahora dila conmigo. He's not doing. He's not doing. Ahora un pequeño quiz. ¿Cómo dirías él no está comiendo? Awesome. He's not eating. ¿Y él no está estudiando? He's not studying. Exacto. Creo que acabas de aprender a poner quejas en inglés. Usa este conocimiento sabiamente, ¿dale? Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que no está haciendo? His assignments, sus tareas. Repite conmigo esta palabra. Assignments. Assignments. Exacto. Muchas veces cuando una palabra termina con GN, se ignora la G y solamente se pronuncia la N. Por ejemplo, con la palabra sign, que se escribe S-I-G-N, pero se pronuncia sign, señal, sign. o con la palabra benign, benigno, benign. Excellent job. Entonces, ¿qué es lo que no está haciendo? Repite. He's not doing his assignments. He's not doing his assignments. Yo siempre hacía mis tareas porque tenía miedo de tener malas notas, pero estamos viendo que este chico no hace lo mismo. Bien, ¿y qué más hace o no hace? And he's been bullying some other kids. Wow, qué triste. Bullying es algo súper feo. Bueno, vemos de vuelta el uso del presente perfecto, como antes vimos con has been. Pero esta vez vemos la contracción, lo cual significa exactamente lo mismo. He has been significa ha estado. And he's been también significa ha estado. Entonces, repite ahí conmigo. He's been bullying. He's been bullying. Perfecto. O sea, está siendo malo. Está bullying o siendo un bully. ¿Con quién? Some of the other kids. Algunos de los otros niños. Some quiere decir algunos. Of the other kids, de los otros niños. Repite conmigo. Some of the other kids. Some of the other kids. Some of the other kids. Muy bien. Listo. Entonces ahora sabemos lo que está y no está haciendo. He's not doing his assignments y he's been bullying some of the other kids. Entonces, ¿qué responde ahora su papá? This is new to me. Caleb is always such a great kid. Veamos esto. Usamos cuando estamos confundidos o pensando en algo. Por eso el padre dice, this is new to me. O sea, esto es nuevo para mí. Repite conmigo. This is new to me. This is new to me. Perfecto, esto es nuevo para mí. O esto es algo nuevo para mí. Después dice, Caleb is always such a great kid. Bueno, nos enteramos del nombre del niño, Caleb. Por eso el padre dice, Caleb. Caleb is always. O sea, Caleb siempre es o Caleb siempre ha sido. Repite conmigo. Caleb is always. Caleb is always. Y ahora, such a great kid. Repite. Such a great kid. Such a great kid. Usamos such en inglés para decir muy. Es parecido al very también. Entonces, such a great kid sería algo como un niño muy bueno. Repite una vez más todo. Caleb is always such a great kid. Caleb is always such a great kid. Y ahora se pone un poquito más interesante el diálogo. Caleb, I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he? Entonces, el maestro se confundió. Veámoslo. Caleb, como pregunta, porque está confundido. Después dice, I'm talking about Aaron. O sea, estoy hablando de Aaron. Repite ahí conmigo. I'm talking about Aaron. I'm talking about Aaron. Muy bien, y es raro porque este nombre se escribe con dos A, pero igual se pronuncia Aaron. Repite, Aaron. Nice job. Ahora dice el nombre completo del chico. Aaron Harris is your son. O sea, Aaron Harris es tu hijo. Repite. Aaron Harris is your son. Aaron Harris is your son. Y después le agrega una frase que se usa mucho al final de una frase para confirmar algo, para aclarar una duda. Y esa frase es isn't seguido por un sujeto. En este caso, estamos hablando de Aaron. Entonces, he. Repite. Isn't he? Isn't he? Importante. Usamos isn't, negativo, para confirmar. Es igual al no en español. Por ejemplo, ponele que estamos hablando del clima. It is hot, isn't it? Hace calor, ¿no? Repetilo. It is cold, isn't it? Hace frío, ¿no? Perfecto, entonces de vuelta. Estamos hablando de Aaron Harris. Repitamos una vez más la frase. Caleb, I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he? Ahora veremos cómo responde el padre a esto. Le dice, no, Caleb Harris is my son. Phew, that's a relief. Entonces se equivocó de hijo porque tienen el mismo apellido. Medio confuso todo. Veámoslo. No, Caleb Harris is my son. O sea, Caleb Harris es mi hijo. O mi hijo es Caleb Harris. Repite conmigo. No, Caleb Harris is my son. No, Caleb Harris is my son. Great job. Ahora vemos phew, lo cual es un sonido que hacemos mucho en inglés para mostrar alivio, que estamos aliviados. Repite. Phew. Phew. Y muchas veces en series o películas ves la persona tocarse la ceja, como si estuviera sacando sudor de su cara. Entonces, por eso dice esta próxima frase. That's a relief. O sea, eso es un alivio. ¡Qué alivio! Repite conmigo. That's a relief. That's a relief. Ahora todo. No, Caleb Harris is my son. Phew, that's a relief. No, Caleb Harris is my son. Phew, that's a relief. Great job! Entonces llegamos al final de nuestro diálogo. Ahora voy a leerlo y después vamos a volver a escuchar la conversación. Thank you for coming in today, Mr. Harris. We need to talk. It's a pleasure. So, what's wrong with my kid? Your child has been acting up a lot. What do you mean? He's not doing his assignments and he's been bullying some other kids. This is new to me. Caleb is always such a great kid. Caleb, I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he? No, Caleb Harris is my son. Phew, that's a relief. Y acordate que puedes escuchar este podcast tantas veces que quieras hasta que sientas que dominas todo el vocabulario y la pronunciación que te presento acá. Y también que puedes visitar nuestro portal para escuchar diálogo y leer su transcripción. Así te fijas mejor las frases y el nuevo vocabulario. Y todavía hay más. Allá también encontrarás el Expanding Vocab, una sección con la que aprenderás otras frases relacionadas con los temas de este episodio. Muchas gracias por haberme acompañado y nos veremos en el próximo Walk and Talk.